Yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquila a mi antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que dijiste se repiten más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Los Beatles pretendieron ser más famosos que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú, Jesucristo? ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Porque los almanaques te recuerdan sin querer. Si el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué es tan famosa entonces esa cruz que te mató? De todos los famosos y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no puede contra ti? Por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Porque si tú eres grande, te preocupas tú por mí. Mi vida está tan sucia que no te merece a ti, Jesucristo. ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Jesucristo.
Esta es una canción basada en un testimonio de un joven venezolano y la interpreta una cantante católica chilena, Sandra Salas. Por si gustan buscarla en sus redes sociales, ella canta muy bien y ahí vienen todas las canciones que ella interpreta. Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. Estamos en el episodio número 6 de la serie Una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El tema de esta semana estará dividido en tres partes. Esta semana veremos la persona de Jesús, parte 1. Y como subtema será Jesús histórico y Jesús de la fe. Esta es una invitación para ver a Jesús con una perspectiva seria y honrada sobre un hombre que vivió en la Palestina del siglo I. A lo largo de los siglos, muchos millones de personas han venerado el nombre de Jesús, pero muy pocas lo han comprendido, y menor aún ha sido el número de las que han intentado poner en práctica lo que él quiso que se hiciera. Es muy fácil usar a Jesús para los propios propósitos, sean buenos o malos. Pero Jesús fue una persona histórica que tuvo sus propias y profundísimas convicciones, por las que fue incluso capaz de morir. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿No hay alguna forma de que todos nosotros podamos dar a Jesús nuevamente hoy la posibilidad de hablar por sí mismo? ¿Quién es Jesús? Hubo un hombre que nació en un establo, hijo de una mujer sencilla de un pueblo pequeño y de un humilde carpintero. Se crió en una pequeña aldea llamada Nazaret, donde trabajó con su padre. Por 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca obtuvo un cargo público, nunca formó una familia, no fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde había nacido. No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente asociamos con la grandeza. No tenía otra carta de presentación más que a sí mismo. Tenía como 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos se escaparon. Fue entregado a sus enemigos que se burlaron de él y lo sometieron a juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos se sortearon entre sí su túnica, su única posesión en esta tierra. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada gracias a un amigo. En una época que no había medios de comunicación masivos, su mensaje de hace más de 2000 años sigue estando presente en nuestra actualidad y más vigente que nunca. Sin duda alguna, este carpintero de Nazaret es quien más ha influido en la historia de la humanidad. La pregunta que Cristo lanzó a sus discípulos hace cerca de 2000 años interpela a todos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso lo vemos en la cita bíblica de Mateo capítulo 16 versículo 14. Para ti, ¿quién es Jesús? Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, estuvo situado en el tiempo y en el espacio, en la historia y en la geografía, en una sociedad y en una cultura. Y ahora te voy a dar un perfil mínimo de Jesús. Así como tú, como yo y como todas las personas tenemos un perfil, ahora te voy a dar el perfil mínimo de Jesús. Número 1, su nombre. Jesús, Yeshua. 557 veces aparece el nombre en los evangelios. 905 veces en todo el Nuevo Testamento. Es un apócope o una similitud del nombre Yehoshua. Para nosotros, Josué, como el libro bíblico del Antiguo Testamento. Yeshua significa Yahvé salva. Y eso lo vemos en la cita bíblica de Mateo capítulo 1 versículo 21 y en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 3. El número 2 es su familia. Se decía que era hijo de José, descendiente de David, como viene en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 27, habitante de Nazaret, carpintero, y María, su madre, originaria de Séforis en Galilea, esposa de José, parienta de Isabel, la madre de Juan el Bautista. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 36. Fue miembro de una familia numerosa. Sus hermanos y hermanas, es decir, parientes allegados, porque hay que aclarar en esta parte que en la cultura judía no había, o no hay, mejor dicho, la palabra primos, tíos, sobrinos. Todos se llaman hermanos y hermanas. No porque hayan nacido de la misma mamá, nada más por el hecho de ser parientes, ya se les considera hermanos. La Santísima Virgen María no tuvo más hijos. Ella estuvo virgen antes, durante y después del parto. Y así siguió hasta su muerte. Haciendo ya la aclaración, porque en base a esto, los hermanos separados alegan que Jesús tuvo más hermanos. Y esto lo vemos en las citas bíblicas del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo del 3 al 5, y en el capítulo 19, versículo 25 del mismo libro. Sus hermanos, que son sus parientes, como ya les expliqué, son Santiago, José, San Judas Tadeo y Simón. En el número 3 estaría su fecha de nacimiento. Nació en el seno de una familia judía y en un determinado lugar de Palestina. Jesús nació en tiempos del emperador Octavio César, que se sitúa históricamente en el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Eso lo podemos testificar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Y en el tiempo del rey Herodes el Grande, que se sitúa en el año 27 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo también. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Su nacimiento es situado en un espacio que va desde el año 7 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Actualmente se cuentan los años teóricamente después del nacimiento de Jesús. Esto es así desde que el monje Dionisio el Exiguo, en el año 525, propuso comenzar a contar los años desde el nacimiento de Jesucristo y realizarlo con la concordancia del calendario romano vigente en ese momento, ubicando el nacimiento en el año 754 de la fundación de Roma, y probablemente este clérigo romano, mejor teólogo que cronólogo, se hubiera equivocado al menos por 4 años y posiblemente hasta 7 años en sus cálculos. ¿Por qué lo celebramos entonces el 25 de diciembre? Cuando estaba el emperador Constantino el Grande, la iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus. Aunque cabe mencionar que desde algunos años más atrás, en el tiempo de Clemente de Alejandría, unos teólogos egipcios lo asignaban basándose en los registros judíos, yéndose a buscar a Zacarías, que como era sumo sacerdote y del Sanedrín, sí estaba registrado en los escritos judíos. Y pues ahí se habla del nacimiento de su hijo Juan, San Juan Bautista, que el Evangelio de San Lucas lo sitúa con 6 meses de nacimiento antes que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, basándose en el nacimiento de San Juan Bautista, sitúan así cronológicamente la fecha de nuestro Señor Jesucristo, ya que compaginaba también con otra festividad judía de la consagración del templo, que le llaman Hanukkah, que se lleva a mediados de diciembre. En cuarto punto sería su lugar de nacimiento, que muchos conocemos, que es Belén de Judá. De hecho, siempre se le conoció como el Nazareno o el Galileo, siendo que había nacido en Belén. Fue circunstancial, más o menos, por el censo de Cirino. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 2. Su nacionalidad es: perteneció a un pueblo y a una nación. Jesús fue un judío por sangre y por patria, perteneciente a un insignificante pueblo dominado por el Imperio Romano, Israel. Llevaba más de 600 años de haber sido invadido por 5 imperios diferentes. Estaba cansado. Ardía en ansiosa espera de un libertador, de un Mesías. El pueblo judío era profundamente nacionalista y religioso, gobernado por sacerdote. Constituía una singular teocracia en la que nunca hubo distinción entre lo político y lo religioso. Otro punto de este perfil es su idioma. Jesús hablaba un dialecto galileo, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 73. Del arameo, lengua semítica, pariente del hebreo. Seguramente sabía también algo de hebreo, pues era el idioma oficial en que se hacían las oraciones y las lecturas en la sinagoga. es probable que a causa de la ocupación romana supiera algo de latín y tal vez un poco de griego debido al contacto con judíos de la diáspora, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 y 17. Su escolaridad, Jesús no fue rabino, sin embargo, sí era un judío instruido. Sabía leer y escribir y conocía a profundidad las escrituras, la ley y los profetas. Su domicilio, Nazaret, hasta su ministerio, ya que en su ministerio se la pasaba de un lugar a otro sin tener dónde reclinar su cabeza, como lo menciona la palabra de Dios. Su oficio, carpintero. Estado civil, soltero y laico, no fue sacerdote. Su salud, pues tenía que ser buena para caminar y para trabajar, ya que los judíos, a donde quiera que se movían, lo hacían a pie. Entonces, si iba a Cafarnaúm, a Jerusalén, todos esos viajes lo hacían a pie, entonces eso nos da a entender que contaba con muy buena salud. Su posición social era promedio, sencilla y pobre, con un trabajo digno y remunerador. Religión judía hasta el fin de su vida. Su muerte, murió crucificado en Jerusalén en la Pascua judía del año 30 de nuestra era, acusado por los sacerdotes y ancianos de su pueblo Israel. Eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 33. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es importante conocer el perfil mínimo de Jesús? Porque nos hace comprender que Jesús, como verdadero hombre, tuvo una historia como tú, como yo y como todos. La historia de Jesús no está consignada ni en las actas oficiales o en los anales del Imperio Romano, ni en ninguna otra obra de historia judía. La historia mundial casi no la ha tomado en consideración. Así, se han enumerado prontamente las escasas fuentes no cristianas que hacen alusión a Jesús. Sin embargo, el hombre moderno las atribuye un valor excepcional por el hecho de que las considera imparciales. Los historiadores romanos no consignaron este hecho en sus crónicas, ni se ocuparon de su vida. Tampoco los griegos tuvieron ningún interés por Palestina y menos por los judíos, para ellos también despreciables. No era Jesús una figura prominente en el mundo de la literatura, la filosofía, el arte o la política. Sin embargo, encontramos en los escritos antiguos judíos, unos rabínicos y otros históricos, donde se menciona la existencia de nuestro Señor Jesucristo. En los rabínicos, como el Talmud o la tradición oral, los rabinos de Israel dejaron escritas en el Talmud unas pocas frases llenas de desprecio. Y dicen así: se suspendió en un patíbulo a Jesús de Nazaret por haber seducido y engañado a Israel. Suscitó una secta impía y enemiga de la ley. Nosotros lo crucificamos. También aparece en las oraciones litúrgicas del Shemoné Erce, que dice: deben recitar todos los judíos 3 veces al día, contiene 18 peticiones, la duodécima redactada entre los años 40 y 70 después de Cristo, dice así: desaparezcan cuanto antes los nazarenos y los herejes del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Tal vez para nosotros los católicos estas frases o estas palabras sean sorprendentes y nos llamen la atención, pero a nosotros, sabiendo y conociendo al Jesús de la fe, pues nos da la certeza de saber que sí existió Jesús, sí existió nuestro Señor Jesucristo, sí murió por nosotros, fue crucificado, como dice en el Talmud, nosotros lo crucificamos, o sea, testifican la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da la certeza de que estamos creyendo en un hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. También en los escritos judíos vemos los históricos, uno de ellos que es Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de Jesús, al narrar en su libro Las Antigüedades Judías la muerte de Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, dice que era hermano de Jesús llamado Cristo. Entonces también este historiador también hace mención de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio es tan sorprendente que se pensó que el texto original había sido arreglado. En aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús. Tenía un buen comportamiento y era estimado por su virtud. Fueron numerosos los judíos como gente de otras naciones que llegaron a ser discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que fueron sus discípulos no cesaron de seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Sin duda, él era el Mesías del cual los profetas habían contado tantas maravillas. Y este pasaje pues viene a darnos todavía más alegría, ya que hasta habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su pasión y de su resurrección. Y este hombre pues no era católico, no pretendía ayudar a la fe de nosotros, y sin embargo pues como historiador sirve de testimonio para nosotros los creyentes. Ahora también contamos con escritos romanos, que son 100% escritos históricos. El primero es de Plinio el Joven y dice: en una célebre carta del gobernador en Asia Menor, Plinio el Joven, el emperador Trajano, en el año 110 después de Cristo, designa a los cristianos como los partidarios de una baja superstición y cuenta, entre otras cosas, que estos se reunían con fecha fija y cantaban un himno en honor a Cristo como si fuera Dios. Le explica también el procedimiento que seguía para encargarse de las personas que profesaban el cristianismo. A los que negaban que fueran cristianos se les ponía en libertad cuando, como dijo Plinio, habían repetido la invocación que yo había hecho a los dioses: ofrecido incienso y vino a tu imagen, la de Trajano, y además maldecido a Cristo. Se ejecutaba a los que resultaban ser cristianos. Otro pasaje histórico es el de Tácito y dice: de estas fuentes, la más importante es una Nota de los anales del historiador romano Tácito, a principios del siglo II, que trata de la primera persecución de los cristianos en tiempos de Nerón, en el año 64 después de Cristo. Un gran incendio había reducido a cenizas la mayor parte de Roma. Se acusó al odiado emperador de haber provocado el fuego. Él hizo caer las sospechas sobre los cristianos, que eran considerados como enemigos del género humano y de los que hizo matar a muchos atrozmente. Tácito explica con este motivo el origen del nombre de los cristianos. Este nombre viene de Cristo, que el procurador Poncio Pilato había condenado a muerte bajo el reinado de Tiberio. Esta odiosa superstición, reprimida durante algún tiempo, se extendió de nuevo no solamente en Judea, donde el mal había nacido, sino también en Roma, a donde confluye todo lo detestable y deshonroso que el mundo produce y donde ella ha encontrado numerosos adeptos. Eso lo vemos en los anales número 15, 44. Otro historiador sería Suetonio, historiador romano y secretario particular del emperador Adriano. En su obra Vida de 12 Césares, hacia el año 120, hace de un tal Cretus el instigador de los disturbios en los judíos de Roma en el año 49, bajo Claudio, que los expulsa. Expulsó de Roma a los judíos en continua agitación a causa de Crestus igual a Cristo. Y estos serían los pasajes romanos históricos donde también testifican la existencia y la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a los libros cristianos, que serían los canónicos, que son los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las 21 epístolas. Los apócrifos, que son 50 evangelios no considerados como inspirados, pueden considerarse como testimonio escrito de a partir del siglo III. Y los primeros escritores cristianos, literatura cristiana a partir del siglo I, escritos de los primeros obispos y padres de la iglesia. Ahora, en base a estos pasajes históricos que hemos estado viendo, podemos comprender que Jesús histórico y el Jesús de la fe es el mismo. La fuente sin duda más importante para conocer la vida, la obra y el camino de Jesús es el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios nos proporcionan, extensa información de estos evangelios. Los tres primeros, el de Marcos, Mateo y Lucas, forman una unidad y por eso se les llama evangelios sinópticos. El evangelio de San Juan, por el contrario, tiene un carácter singular. Al margen de esta información, conocemos otras palabras del Señor que nos transmite el Nuevo Testamento, pero que están atestiguadas por los primeros padres de la iglesia. Las noticias extrabíblicas sobre Jesús, son posteriores, escasas y poco convincentes, que sería pues Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio y el Talmud, que son los que les di en los libros históricos o las anotaciones históricas acerca de Jesús. A pesar de todo, ningún investigador serio discute hoy que Jesús vivió realmente en Palestina y que murió crucificado en Jerusalén alrededor del año 30 después de Cristo, siendo gobernador Poncio Pilato. Entonces, hasta ahí, nadie puede discutir que Jesús haya existido, haya vivido y haya muerto crucificado en Jerusalén. Un problema difícil es el que nos plantea la investigación histórica moderna sobre Jesús. A su juicio, la confesión bíblica y eclesial de Jesús, el Cristo, nuestro Señor, es como una pintura que se ha superpuesto mucho después sobre la figura histórica y original de Jesús de Nazaret. En consecuencia, esa investigación se dedicó a liberar la imagen de Jesús que ha profesado la Iglesia de las cadenas del dogma y a poner de nuevo de manifiesto al Jesús sencillo de la historia. Pero con esto ha sucedido lo que sucede siempre que alguien se deja llevar por una visión subjetiva de las cosas. Se ha manipulado la imagen de Jesús para ajustarla al gusto de la época, y así ha podido hablarse de Jesús el Mesías político, el predicador de la moral, el apóstol de la intimidad, el amigo de los pobres, el hippie y el superstar. El origen de la confesión posterior de Cristo se ha explicado o como un fraude intencionado de sus discípulos o como un mito y una leyenda que estiliza poéticamente la figura de Jesús sin pretenderlo. Se ha dicho también que desde el punto de vista de la historia de las religiones, esta confesión provenía de la piedad judía veterotestamentaria, del entorno helenista contemporáneo o del medio social de la época. Entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se habría abierto así un abismo que parecía imposible de colmar. A comienzos de nuestro siglo se impuso la idea de que es imposible reconstruir satisfactoriamente la vida de Jesús u obtener la imagen exacta de su personalidad. Las representaciones noveladas o las películas de la vida de Jesús que aparecen con tanta frecuencia en nuestro tiempo no tienen pues ningún valor histórico, porque los evangelios no son relatos históricos en el sentido moderno de la palabra. Son testimonios de la fe de las primeras comunidades y de los evangelistas. Presentan la obra terrena de Jesús a la luz de ideas más profundas, que se basan en el Viernes Santo, la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Según esto, el llamado método de la historia de las formas había mostrado que los evangelios surgen del contexto vital, de las comunidades primitivas, de su predicación, catequesis, liturgia, apologética, organización comunitaria, etc. El método que se conoce como historia de la redacción habría puesto en evidencia además que los cuatro evangelios no se limitaron a reproducir simplemente el sentir de las comunidades, sino que redactaron las tradiciones orales y escritas que les transmitieron de acuerdo con su propia concepción literaria y teológica. Testimonio de la fe y relato histórico están pues muy ligados entre sí en los evangelios. Si se separa a Jesús de la perspectiva de la fe, de la confesión y de la vida de la iglesia primitiva, entonces todo se disuelve en afirmaciones que no alcanzan más que un alto grado de probabilidad. Nosotros no tenemos a Jesucristo de otra manera que en la confesión de la iglesia. Estas ideas conducen desde los años 50 a reconsiderar y a plantear de nuevo la pregunta por el Jesús histórico. Se ha ido reconociendo cada vez más que no hay motivo alguno para la resignación y el escepticismo en lo que respecta a la capacidad del conocimiento histórico. Pueden desarrollarse criterios apropiados para sacar a la luz de las palabras, obra e intenciones propias de Jesús, aunque no podamos escribir una vida de Jesús en el sentido de una biografía moderna, ni trazar una imagen exhaustiva de su personalidad. Y a pesar de que puedan mantenerse opiniones distintas sobre puntos históricos concretos, el Jesús de la historia se nos presenta en los evangelios tan vivo e inconfundible que hoy existe entre los investigadores un amplio consenso sobre los rasgos fundamentales de su predicación y de sus obras. Ha quedado de nuevo aclarado que los evangelios transmiten el mensaje y los hechos de Jesús de un modo verídico y con fidelidad. De cualquier forma, no hay otro camino para una comprensión real de Jesús que el camino que siguió la misma iglesia primitiva: volver la mirada de la Pascua de Resurrección al Jesús histórico y exponer su vida y su obra terrena desde la perspectiva de la Pascua y a la luz de la Resurrección y la Ascensión. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que estamos creyendo y conociendo a un Dios y a un hombre verdadero. Sigamos pues abriendo nuestro corazón a este Jesús, a este Dios, y siéntanse entusiasmados de seguir aprendiendo más de Él, de este Jesús que en este momento está llamando a tu puerta. Dale la bienvenida a tu corazón. Hasta aquí dejaríamos este tema pausado, esperando la próxima semana, si Dios quiere, la parte 2 de la persona de Jesús. No se lo pierdan. A continuación, les daré la lectura bíblica correspondiente a esta semana, que sería del capítulo 12 del libro de Levítico al capítulo 10 del libro de Números. Les agradezco su atención y el seguirme acompañando cada semana. A continuación tendremos la sesión del diccionario bíblico, el santoral y el tip de la semana. No se los pierdan. Esta semana el santoral estará dedicado a San Jerónimo, ya que es el mes de la Biblia y él es el patrono de las Sagradas Escrituras. También hoy les quiero compartir una oración hecha alabanza por el padre Edgar Larrea, que ya está en el cielo intercediendo por nosotros, y que su letra nos lleva a profundizar en nuestra vida y a tomar conciencia de nuestra necesidad de Dios. Escúchenla con el corazón. Dios los bendiga. Paz y bien. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén. Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es abismo. En la otra vida, entre los buenos, el pobre Lázaro, y los malos, el rico sin piedad, hay un gran abismo, imposible de salvar. Así lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 26. A veces tiene la significación de océano o de mar. Adquiere por fin una significación teológica como morada de los muertos, en Romanos capítulo 10, versículo 7, y de los demonios, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 31. Santoral. Esta semana, por ser el mes de la Biblia, el mes de septiembre, veremos a San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, llamada Vulgata. Fue declarada la versión auténtica y oficial para toda la Iglesia. De la semana. Seguridad en ti mismo. La confianza en ti mismo es una actitud que te permite creer en tus habilidades, aceptar tus fortalezas y debilidades, para así conservar una actitud positiva frente a los retos que se presentan en el proceso para lograr las metas realistas que te propongas. Siempre yendo poco a poco y sin restar valor a tus logros, atribuyéndolos a la suerte. Cada vez que tengas miedo, recuerda que cuentas con una caja de herramientas llena de todas tus cualidades, valores y logros. Estas podrán ayudarte a tener una confianza más fuerte y sólida. Anota todas esas cosas positivas y no te limites de ese modo. Si llegas a perder tu confianza un momento, solo recuerda tu caja de herramientas.